¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y dice John Finley que la madurez mental es la capacidad para tolerar la incertidumbre.
El día de ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en Canadá, y nosotros de toda esa festividad hemos adoptado desde hace algunos años el Black Friday. Entonces, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, suelte la cartera, suelte la llave y no se mueva hasta que usted escuche a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, hablar del cerebro comprador. Préstele muchísima atención.
Como Dalul decía un abuelo, cojan consejo, mis hijos, cojan consejo. Buen día, Dalul.
Buen día para todos, qué bueno. Sí, a propósito, ¿verdad?, de que esta semana y estos días han estado tan movidos. Moviditos. En la parte económica, pues es un poquito hablar sobre precisamente cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos la intención o cuando salimos a comprar. Desde hace varios años y con el desarrollo de las neurociencias, pues el neuromarketing ha tomado mucha importancia y se invierte una gran cantidad de dinero en hacer estas investigaciones para ver cómo funciona. ¿Cuál es el mecanismo que se acciona a la hora de que la persona tiene la intención o ve algún producto o está expuesto a alguna actividad que tiene que ver con el tema de las compras?
Sí.
Entonces, el tema de, se hacen inversiones millonarias, le contaba. Por ejemplo, uno de los estudios neurocognitivos que se hacen con mayor frecuencia, esos grandes inversionistas de marcas, son las resonancias magnéticas funcionales.
Okay.
Es un estudio donde se le dan los estímulos y se ve qué áreas del cerebro se activan. De allí se han sacado interesantísimos resultados de saber cuáles son los agentes que motivan en un momento determinado la intención de compra y la ejecución de la compra, porque son dos cosas diferentes. Hay una compra que se da por necesidad. Yo tengo que ir al supermercado.
Exacto.
Yo tengo que... Hay cosas que son,
es decir, el día a día, lo que tiene que ir ocurriendo en ese momento.
Claro, y aún así hay parte de eso que ya está programado inconscientemente para un tipo de compra y otros no.
Ajá.
Claro, fíjate, habíamos mencionado en unos temas anteriores el hecho de que el cerebro va automatizando los procesos para ahorrar energía. Y el tema de la exposición que tenemos hacia ciertos productos y elementos nos hacen automatizar las compras que hacemos de manera regular y que aún esas podemos optimizar para hacer una compra con mayor conciencia y con mejores resultados a nivel económico y para el bolsillo. En ese sentido, entonces, ¿qué hacen las tiendas, las marcas, etcétera? Colocan, crean una exposición permanente de cierto tipo de productos, etcétera, al alcance de la mano, que hacen que eso se vaya fijando de manera inconsciente y ya ese que está en el cabezal es el que tú coges automático o el que está en tal lugar, sin darte cuenta que al lado, 2 metros más para allá, hay uno que hace lo mismo y a lo mejor cuesta más económico.
Y ahí, Dalul, hacer un pequeño paréntesis, porque también hay algo que se ha estado popularizando mucho en los últimos años y es el neuromarketing. Es decir, ellos te están diciendo de forma pública, hey, conocemos tu cerebro y lo estamos utilizando, toda esa información en beneficio del comercio. Entonces nosotros, mira, aquí están aplicando, hermano, que los colores,
manipulación,
que la musiquita, que los colores, que los olores, todo eso es para incitar a nuestro cerebro a que permanezca más tiempo y a que consuma más.
De hecho, una de las técnicas que ellos utilizan mucho para ver la eficiencia de las campañas es el uso de Age Trackers. Ellos te ponen una especie de lentes, te ponen un anuncio o una publicidad que ellos quieren ver y ellos saben exactamente hacia dónde se dirige tu mirada. Y ya cuando eso tú lo haces, ya tú sabes dónde tienes, en qué espacio o qué tipo de cosas son las que la persona van asociando a ese producto, a esa marca, a ese servicio y lo hacen. Pero además hay que tener en cuenta que nosotros funcionamos 95% inconsciente y apenas un 5% de manera consciente. Yo quisiera saber si alguien de ustedes ha contabilizado la cantidad de publicidad que uno ve sin querer todos los días de las mismas cosas. Y aunque uno no se dé cuenta, eso se va impregnando a nivel inconsciente. Entonces, a lo mejor tú no conoces la marca, pero en teoría, pero tú sales y esa es la primera que tú vas a seleccionar. Porque además el sistema, como te decía, se automatiza y yo voy buscando primero aquello que me da gratificación. Y ahí viene uno de los temas importantes con las compras. El tema de las compras es que funciona como un elemento de compensar aspectos emocionales y psicológicos que se encuentran ahí no muy claros. Entonces, ¿qué va a pasar? Se sugiere, por ejemplo, que la persona que esté triste o deprimida no salga de compra. Pero por el contrario, la que está también muy contenta, muy eufórica,
tampoco debería salir de compra.
La compra debe ser un proceso consciente de preparación, no solamente pensando en lo que voy a comprar, sino cuánto voy a gastar, en qué lugares lo voy a gastar y otro elemento importante, ¿por qué? Cuando a mí se me ocurre, cuando a mí se me antoja comprar algo, ¿por qué lo hago? Y ahí entra el tema de muchas de las carencias que nosotros inconscientemente queremos cubrir a partir de la adquisición de bienes o servicios que me van a dar de manera implícita un nivel de aceptación y de afiliación a otros grupos que si no tuviera ese bien o ese servicio no pudiera tenerlo. Otro tema es que la compra es un elemento, es uno de los recursos que más control yo puedo tener, porque yo soy quien decido qué voy a gastar, cuánto voy a gastar y lo que voy a comprar. Sin embargo, eso no significa que ninguna de las tres decisiones estén tomadas de manera correcta. Y ahí es que tenemos que llegar a que lo que yo presupueste sea lo que utilice. Y ahí, ¿verdad? Nuestra amiga Sara y Ramón tienen mucho que ver con ayudarnos en ese sentido. Si realmente yo necesito eso que voy a adquirir, y tercero, la vida útil y el nivel de uso que yo le voy a dar a eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar algo que me va a servir para una ocasión y yo puedo encontrar una que me salga a la mitad de precio, porque yo sé que es una cosa muy coyuntural, ¿para qué voy a comprar el que me cuesta el doble? Pero generalmente el que te cuesta el doble es aquella marca, es aquel servicio que está continuamente bombardeándote y al que tú te vas a dirigir porque hay que comprar lo bueno como quiera. Y la frase que ha acabado con la economía del dominicano
es
yo me lo merezco, para algo yo trabajo. Entonces esto, señores, ha acabado con la economía, porque si bien es cierto que eso trabaja con un mecanismo compensatorio, la resaca después de eso es mucho peor. La compra funciona, señores, como si fuera una adicción, porque activa los sistemas de dopamina que son los que nos dan la sensación de bienestar y de placer y de recompensa. Entonces, cuando yo compro, yo activo ese mecanismo y yo me siento bien, me siento contento, me siento satisfecho conmigo mismo. Pero además, eso sucede porque además hay un trabajo colectivo. Por ejemplo, el tema de la temperatura en los lugares donde yo voy a comprar influye en que yo tenga una mejor compra o de que yo me quede o no. ¿Por qué? Porque la temperatura ayuda a establecer o a desarrollar una sensación de seguridad en el comprador. La temperatura, digamos que más cercana a nuestra temperatura corporal, se entiende, se asume inconscientemente como un espacio seguro, porque es la seguridad que nosotros conocemos cuando estamos desde el vientre de mamá, el calorcito. Dios. Un ambiente muy frío en un centro comercial o en una tienda, o uno muy caliente, te hacen salir de ahí sin comprar, aunque ahí esté lo que tú necesites. Y eso se ha estudiado muchísimo en diferentes contextos, precisamente para poder optimizar, digámoslo así, la forma y la predisposición de la persona a comprar. Entonces, cinco cosas importantes a tener en cuenta. Primero, nuestro cerebro siempre va a buscar lo nuevo, lo atractivo, lo innovador, lo que está a la moda, lo último que salió. Así yo tenga que andar en carro público o pidiendo prestado el mes completo, yo me voy a comprar eso, cuésteme lo que me cueste. La cantidad de gente con celulares de 50 mil, de 30 mil, de 40 mil pesos, poniéndole tarjeta de 150 pesos, eso aquí es una constante.
Entonces, ¿Qué contradicción,
¿Qué contradicción? Sí. No, entonces tú dices, pero espérate un momentico, esto no es coherente, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ya tenemos una construcción social tan arraigada y tan inconscientemente desarrollada por cada uno de nosotros y aplicada, que ni siquiera nos damos cuenta de que es un error y de que no es lo que nos conviene.
Dalul, hemos normalizado el estar siempre con deudas. Hemos normalizado ese pago mensual sobre algo. Y de hecho lo justificamos diciendo, pero es que el que no tiene nada solamente cogiendo prestado, haciendo fiado.
Imagínate, el pobre con deuda.
El que no se mete en lío no echa para adelante.
El que no se mete en lío. Sí, es verdad.
Y muchas veces esas compras son para satisfacer a los demás.
Exacto.
Claro.
Claro. O sea, me satisfago porque, bueno, tengo la misma marca de lo que sea que tiene mi círculo, por ejemplo, aunque tenga que entrar en deudas.
Claro, y ahí viene el tema de hacer un ejercicio consciente. Por ejemplo, si usted sabe que usted no aguanta la tentación, deje la tarjeta de crédito en su casa.
Ya.
Punto.
Sí. Salga a manosear mercancía
ajena. ¿De dónde voy a sacar? Esto es lo que yo voy a gastar. Y me llevo mi puñito, bollito de dinero, y cuando eso se acabe, se acabó. Ahora, eso me va a ayudar a mí a qué? A planificar adecuadamente qué es lo que voy a hacer. Y ojo, aún haciendo eso, gastamos el dinero en cosas que a lo mejor no son las que realmente necesitamos.
Dalul, hay una terapia que se popularizó en un tiempo que a los dependientes de las tiendas no les gustaba para nada. Y es, usted necesita ir a ponerle la mano a algún objeto. Usted va, llena un carrito de todas las cosas que usted quiere y luego disimuladamente lo dejaba en una esquinita y ya satisfacía su necesidad de poner las cosas en un carrito. ¿Era eso lo que a usted le hacía feliz? Claro, los dependientes no les gustaba ese relajito.
Claro.
Después tenían que organizar. Sin embargo, eso hace lógica, porque los dos sentidos más asociados al tema de la compra es el ojo, la vista y el tacto. Yo tengo que tocar esa materialización del deseo a través de tocarlo, de verlo, juega un papel importante porque dispara esos mecanismos de compensación a nivel químico. Acuérdense que todo esto se da a nivel bioquímico. Es lo mismo que le pasa al que le gusta beber alcohol, al que juega por compulsivamente. ¿Por qué? Porque cada vez más el tema del mecanismo de compensación, el límite, la escala de valor se pone más alta. Entonces, cada vez yo voy a necesitar más para sentirme bien. Y eso es un mecanismo que se va dando en todo. Pasa con la comida, por ejemplo. Es lo que sucede con las personas cuando están compensando otros tipos de situaciones emocionales a través de la gratificación, a través de la comida. Entonces, ya no es solamente un sanguchito con una batida, ya son dos sanguchitos y una batida, pero después son dos batidas porque ya no me da para comerme los dos sanguchitos. Entonces va increciendo ese nivel, ese tope, ese umbral de satisfacción, de producción de dopamina que necesito para poder sentirme bien. Y ahí entra el tema importantísimo, busque ayuda. Váyase con un amigo que usted sabe que le va a decir tres cosas para que no meta la pata comprando lo que no debe comprar.
En serio, tú vas a comprar eso.
Exacto.
Que sea.
No usar eso.
Cuidado, si que verdad lo necesitas. Enemigos después,
bueno, pero bueno. Pero sin embargo, es una herramienta de apoyo importante. Igual el tema de la acumulación. El cerebro comprador suele acumular y acumula innecesariamente. Señora, yo tengo una persona que conozco, que le tengo muchísimo cariño, una persona cercana, que ella compra para cuándo. Ay, y cuando ella hace la limpieza dentro de un año, saca la cantidad de ropa con los tickets puestos porque la compró para cuando rebajara, pero nunca rebajó.
Oh,
entonces
Dios.
Eso viene y cae en este cuerpo que lo recibe con mucho cariño, con las etiquetas puestas.
Oh,
con
wow.
las etiquetas puestas que nunca se lo puso porque nunca llegó. Ay, pero yo me voy a entrar ahí. Eso es, ese es mi incentivo. Entonces, ojo con eso. Hay que ver qué está pasando. Yo estoy canalizando mi deseo de bajar de peso a través de adquirir una ropa que nunca me voy a poner, pero que me dio en el momento la gratificación que necesitaba de que yo en algún momento voy a entrar ahí. Y así pasa con los aparatos electrónicos, y así pasa con las suscripciones, y así pasa con las compras en línea, y así pasa con la comida, y así va pasando con todo. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo automáticos. Tanto sí, así que hasta ya las personas y los mecanismos de servicio son automatizados. Ya yo no hablo con gente. No. Ya muy pocas veces yo llamo a un sitio, a una tienda, a un centro, y hablo con una máquina. Entonces ya es tan automatizado que está el proceso que incluso la interacción humana que tiene que ver con el mismo se ha ido perdiendo. Y entonces eso me da mucho más facilidad de yo poder compensar todos esos mecanismos y esos aspectos emocionales a través de eso. El tema de aprovechar las ofertas. Si yo voy a aprovechar la oferta, pero yo no tengo una televisión en mi casa, ¿para qué quiero otra? Ah, es que yo la quiero ahora de 80 pulgadas, pero ¿eso va a cambiar alguna diferencia? ¿Qué tú vas a hacer con la otra televisión? Porque además entonces la tenemos más arriba del moño. Exacto. Luego que compramos la anterior. Y entonces tenemos que buscar qué hacer. Entonces, la invitación es a eso, a que repensemos, a que seamos, salgamos del piloto automático, que es una cosa que siempre hemos dicho en sentido general, y que nos detengamos realmente a ver. Cuando yo voy al supermercado y esta es la leche que yo siempre compro, pero espérate, aquí hay otra marca de leche que también puede ser buena, que cuesta 5 pesos más barata, déjame probarla un día. Pero es que ya estamos tan en piloto automático que ni siquiera eso nos damos cuenta de que lo hacemos así. Y sabrá Dios toda la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar haciendo, dedicándole, porque es otra, el tema de que siempre andamos corriendo. Entonces, como siempre ando corriendo, no me tomo el tiempo. Una de las sugerencias que se hace cuando usted va de compra es ir, ver la opción, evaluarla, salir, ver otras, y entonces, cuando ya yo haya visto 2 o 3 alternativas, entonces tomar una decisión consciente. Y eso es directamente proporcional al valor del objeto que yo voy a comprar. Si yo voy a comprar un cartón de huevo, pues yo no voy a pasar por 3 supermercados a ver cómo está el precio.
Por supuesto.
Si puedo comparar lo que está en el mismo supermercado. Ahora, si voy a comprar
sirve de paseo,
vehículos,
Dalul,
voy a comprar
no.
una televisión, pues entonces yo tengo, puedo hacer ese juego de poder hacer una comparación. Y cuando salgo de un lugar a otro, voy también, quizás se va tomando un nivel de conciencia de decir, pero yo estoy cogiendo como mucha lucha, y de verdad, y es ese momento de hacerlo, porque nuestro cerebro siempre va a buscar la manera de gratificarse, y eso es una manera fácil, rápida, inmediata, y de la que yo tengo, en teoría, el control de hacerlo. Es, yo me siento, cuando la gente sale de compra, sale empoderada, sale con el pecho de paloma, así paradito, porque van a satisfacer su necesidad. Pero esa necesidad no necesariamente lo que requiere es ese momento de compra. Entonces, ahí es que tenemos que llegar a hacer la conciencia de que lo que estamos comprando, lo que estamos adquiriendo, lo que estamos acumulando, ¿qué está compensando a nivel emocional en mí? Y esa es la pregunta del millón de pesos que tenemos que de alguna manera hacernos todos. Igual el tema de la planeación, todo debe ser planeado, señores. Y una compra donde va a requerir inversión, donde va a requerir que yo gaste un dinero que me ha costado mucho ganarme, porque yo creo que ninguno de nosotros nos ha tocado ni la loto ni nada de eso.
No.
Pues si usted ha sudado su dinerito, tiene que buscar la manera de cómo optimizarlo y usarlo adecuadamente para que dentro de 20 años, cuando ya no tenga la fuerza de trabajar, pueda tener cómo y con qué llevar una vida digna.
Y nos recordaba nuestro Camino al Sol oyente Frank, decía, recuerda que cuando compramos lo estamos haciendo no con dinero, sino con tiempo.
Con tiempo.
Así es.
Y eso es para nosotros reflexionarlo y volver sobre ello. ¿Qué tiempo me tomó a mí tener este dinerito para hacer esta compra que luego voy a desechar, voy simplemente a estar...
¿Compensará eso mi tiempo?
Utilizándola para romperle el ojo a otra persona que ni se entera, que ni le importa, ni cuenta se da. Entonces, es para que lo pensemos en el día de hoy.
Sí.
Y un consejo muy sara es lleve una anotación de sus gastos, no solamente cuando sale de compra, sino de manera continua, precisamente por lo que tú dices, Rey, porque el dinero no es dinero, el dinero es tiempo, tiempo que quito de calidad de vida, tiempo que les resto a mis hijos, tiempo que resto para hacer cosas que me gustan, porque, bueno, obviamente estamos hablando del que se lo gana dignamente y
exacto,
dentro de los parámetros,
claro,
porque hay de todo en la viña
eso
del Señor. Pero todo el que tenemos que levantarnos temprano, fajarnos a trabajar, ir de un sitio a otro, sabemos, a lo mejor no tenemos toda la conciencia real de lo que nos cuesta, no en términos económicos, sino en términos de calidad de vida y de tiempo aprovechado adecuadamente. Entonces la invitación es eso, planifíquese. Si usted sabe que no tiene fuerza de voluntad, salga con una persona que usted sabe que le pueda poner el control. Deje la tarjeta de crédito en su casa, organice realmente sus necesidades, revise. A veces, señores, tenemos cosas en la casa que ni sabemos que tenemos. Uh-huh. Y después que tú la compraste, dices, ¡ay, pero sí, mira! Yo tenía aquí
tenía
un
huevo
de
vaso
que nunca usé.
Así mismo.
Es. Entonces,
es terrible, sí.
Lo primerito antes de usted hacer es, ¿qué yo tengo? ¿Realmente me hace falta? Y entonces, con ese trabajo consciente, ir y salir y disfrutar su momento de compra sin culpa, ni previa ni posterior, y que realmente sea artículos y servicios que le vayan a sumar a su calidad de vida y a la estabilidad emocional de su bolsillo, si se le puede llamar de esa manera.
Dalul Ordey, hoy has tenido la boca llena de verdad. La gente que quiera ponerse en contacto con los servicios que ofreces a través de Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo?
Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992, pueden pasar o visitarnos en nuestra página web neurotraining.do y también pues nos pueden seguir por Instagram guión bajo, dijo la profesora
María José, guión bajo.
RD.
muy bien. Aquí ponemos en práctica de una vez. Gracias, Dalul.
Aprendiendo.
Excelente, claro, resto del día.
Bueno, feliz
un abrazo
día para todos.
Un abrazo.
Gracias, Dalul.